Vamos a entrar entonces en el estudio de hoy. El título es Yo, hacer discípulos. Intencionalmente escogí este título porque creo que la gran comisión, algunos escritores dicen, es considerada como la gran omisión por parte de la iglesia. Es uno de los pecados más marcados en la iglesia del Señor, el no hacer discípulos. Y se le considera como si no fuera pecado, como si fuera una opción en la vida del creyente, o como si se pudiera pasar caminando la vida cristiana sin hacer discípulos. Pero eso contradice directamente al Señor. Lo que quiero es comprobarles por qué usted tiene que hacer discípulos. Y este es un buen tiempo para nosotros. Hemos llegado a un lugar donde la iglesia ha abrazado a los misioneros, las misiones. Son 5 misiones que estamos apoyando en Argentina, Indonesia, España y Colombia. Y estos misioneros, el reporte que escuchamos de ellos es un buen reporte. Hay mucho fruto donde ellos están sirviendo. Una claridad cristalina en el corazón de estos hombres en cuanto a la tarea que están haciendo de preparar discípulos, de preparar hombres para que prediquen bien la palabra del Señor. Entonces creo que este mensaje es importante que lo escuchemos hoy. Sé que había dicho que iba a continuar en Romanos, pero creo que necesitamos mirar juntos este mensaje. Estamos haciendo un impacto con las misiones como iglesia. Estos hombres se sienten amados, se sienten bien apreciados por la iglesia del Valle Central. Y esto está afectando positivamente donde ellos sirven. Hemos escuchado testimonio de ellos la semana pasada, de los misioneros que vinieron de Argentina. Y tenemos un reporte de más de 200 personas que están siendo preparadas en el instituto donde ellos sirven. Y eso nos alegra y nos da gusto ver que hay un fruto del apoyo financiero de la iglesia. Se está invirtiendo donde se tiene que invertir. Así que juntos podemos mirar más acerca de lo que Dios nos dice en cuanto a esa labor misionera y dónde se hace esa labor misionera. Entonces vamos a ver 4 razones que nos alientan a responder al mandato supremo de nuestro Señor Jesucristo para dedicar nuestras vidas a ser discípulos. Quiero repetirlo, la última parte, para dedicar nuestras vidas a ser discípulos. Súper importante, eso es lo que está en el corazón del Señor. Aún desde mi introducción o mi proposición, tengo que decirlo como Él lo dice. No puedo presentarlo de otra manera, no hay otra manera. En pocas palabras, quiero demostrarle por qué usted, si usted es un hijo de Dios, tiene que hacer discípulos. Mire que no dije debe de hacer discípulos, dije tiene que hacer discípulos. Porque es la consecuencia natural de la transformación del corazón. Entonces Mateo 28, 16 al 20, ese es nuestro texto base, dice así: pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, oramos pidiéndote ayuda para comprender la verdad espiritual contenida en estas pocas palabras. Y pedimos, Señor, creyendo, que transforme nuestras mentes y nuestros corazones para que estén alineados con esta orden que tú presentas aquí, Señor, para todo creyente. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a depender de ti, de tu espíritu, y estar bajo la autoridad de tu palabra para dar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mateo en su evangelio se ha dado a la tarea de presentar a Jesús como el Rey de Israel. Desde el principio del libro empieza a hacer eso, a presentar a Jesús como el Rey de Israel, como el Mesías prometido. Habla de la genealogía del Señor en el capítulo 1 y se enfoca hasta el momento de la resurrección de entre los muertos, los milagros, cuando vence la tentación, cumple toda la ley, ama a las personas, las sana, se levanta de los muertos y muestra con poder cuál es su naturaleza divina. Y su reinado lo está demostrando el Señor, y Mateo muestra todo eso en el libro de Mateo. Y llega aquí a esta parte concluyente donde el Señor habla como el Rey, establece la autoridad como el Rey y da dirección a su iglesia como Rey. Y eso es lo que queremos ver ahora en este texto. Entonces, el primer punto es un encuentro transformador, versos 16 y 17. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Mateo usa la conjunción pero, es una palabra pequeña que sirve como conexión entre lo anterior y lo que continúa. Cuando dice pero, de lo que viene diciendo, cambia la dirección y pone ese pero. Y dice, pero lo que está haciendo es demostrando una diferencia marcada entre las personas que habló y las que está hablando ahora. Las personas que habló son los soldados y son los fariseos. Los soldados han ido con los fariseos a contarles lo que había sucedido en la tumba. Cuando el ángel mueve la piedra, ellos habían quedado como paralizados de temor, y después dan un reporte a quienes los mandaron a cuidar la tumba del Señor Jesucristo. Y obviamente ese reporte debe hablar de que hubo una resurrección allí, aunque el texto no lo dice, yo lo asumo. Y los fariseos los sobornan a ellos, y ellos gustosos reciben el soborno y hablan una mentira para decir que Jesús no resucitó. Entonces Mateo en su evangelio llega a ese punto y dice, pero en el verso 16, pero esta es la gente que ha conocido a Jesús, pero estos son los que siguen a Jesús, pero estos son los que andan con Él, pero estos son los que van a dar testimonio de Él. Y es un contraste marcadísimo el que encontramos ahí. Son los 11 que van a Galilea, donde el Señor ya resucitado les ha dicho que vayan y lo esperen allí. Unos hombres en la vida caminan en dirección opuesta, deciden no creer, viven con duda y no obedecen, o simplemente rechazan, buscan su propio camino, van hacia la destrucción, pero otros hombres caminan hacia Jesús, lo siguen, se hacen sus discípulos, aprenden de Él y caminan a su encuentro donde Él los llama. Estos hombres están haciendo eso. Dice el verso 17, cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaron. Adoraron quiere decir un postramiento completo del cuerpo, de todo, en el piso ante alguien que es superior, es lo que indica. Se postran reconociendo el señorío de Jesucristo. Saben que están delante de Dios el Hijo y lo adoran. La resurrección del Señor Jesucristo ha venido en un punto donde estos hombres, después de ver la muerte del Señor Jesucristo, se encuentran en su punto más bajo, desalentados, desanimados, confundidos, llenos de dudas, sin saber qué hacer, encerrados por temor a los fariseos. En los versos anteriores, si lo leyéramos, el Señor se presenta con ellos y estos hombres son transformados. Pero en este encuentro aquí, versos 16 y 17, hay una mayor transformación, hay una confirmación, porque ellos vienen y se postran y lo adoran. Son hombres cambiados, son hombres tocados hasta la médula de su ser por la presencia misma del Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte. Pero en medio de ellos hay otro grupo que duda. Dice el texto, pero algunos dudaron. No dice nada más, es todo lo que dice. Pero algunos dudaron. Yo creo que lo que indica es que dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, verso 17, pero algunos dudaron. Los 11 no podían estar dudando, porque los 11 ya han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ya han pasado tiempo con Él, Él ha comido con ellos, Él ha hablado con ellos. Tomás le ha dicho, mi Señor y mi Dios, se postra delante de Él. Entonces tiene que estar hablando de otro grupo, y ese otro grupo se encuentra en 1 Corintios 15, versos 3 al 6, donde el apóstol Pablo está hablando del Evangelio Y dice lo siguiente, presentando el Evangelio y presentando la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Verso 5, que se apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero aún algunos ya duermen. Entonces lo que indica es que cuando dice que algunos dudaron, en este grupo son los 11, se está haciendo la distinción porque Judas traicionó al Señor y se ha suicidado, quedan los 11 antes de que sea reemplazado Judas por Matías en Hechos capítulo 1. Entonces hay 500 personas más junto con este grupo. Jesucristo resucitado se presenta delante de ellos, pero algunos de ellos no lo han visto todavía y les cuesta trabajo creer. ¿Cómo? Si nosotros vimos cuando murió, ¿cómo? Si nosotros sabemos que fue sepultado, entonces dudan. Pero lo que sucede aquí en ellos, aunque el texto no lo dice, yo lo infiero por lo que sucede en Hechos capítulo 1, capítulo 2, por lo que narran otros libros, es que estos hombres perdieron toda esa duda con este encuentro con el Señor Jesucristo y quedaron en la misma postura que estaban los 11, completamente transformados. La duda se quitó de ellos, el temor se quitó de ellos. La persona que se encuentra con el Señor Jesucristo no puede ser la misma después de que tiene ese encuentro. No puede ser la misma. Es una persona diferente, y aquí vemos que estos hombres han sido transformados si seguimos leyendo lo que el libro de los Hechos nos deja ver acerca de ellos. Pero son más de 500 personas que están allí. Es un grupo grande que va a encontrarse con el Señor Jesucristo. Creer en la resurrección no era fácil para ellos. Nadie jamás lo había hecho. Nadie jamás había dicho, hoy estoy aquí, esta noche voy a morir, los veo después en 3 días. Es un loco, es un lunático. ¿Quién va a hablar así? Jesucristo hablaba así. Jesucristo dice, nadie me quita mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. Pero verlo era otra cosa. Ellos aquí están teniendo la oportunidad de ver al Señor Jesucristo y que esas dudas se quiten de ellos. Es importante este detalle. Entender que estos hombres, ninguno de ellos llegó a este punto de la fe por su propio esfuerzo. Ninguno de ellos logró una transformación de sí mismo. Ninguno de ellos logró, como algunas personas dicen, cuando yo esté bien, entonces voy a la iglesia. Cuando esté bien conmigo mismo, entonces me voy a acercar. Nadie jamás logra eso. Nadie. Y ellos no podían. Y Jesucristo los llama a tener ese encuentro. Él los está transformando a ellos. Jesús es el que está obrando en el corazón de estas personas, hombres y mujeres, porque son 500 los que están allí. Les muestra la evidencia que necesitan ver para despejar sus dudas. Y ya en esta condición, entonces, Jesucristo les da una orden, que es una orden que les da dirección para el resto de su vida hasta que se mueran. Ese fue el encuentro cumbre entre Jesús y sus discípulos. Ese es el momento crucial para que recibieran la orden de marchar de parte del Rey. Jesucristo culmina, el evangelista Mateo aquí presentándolo como el Rey, y el Rey reúne a los suyos para darle las órdenes de cómo van a marchar, cómo se va a mover su reino. Momento transformador para ese grupo de hombres y mujeres que al ver a su Señor morir en la cruz habían estado confundidos, descorazonados y sin rumbo. Pero es aquí precisamente, para muchos de ellos, que tienen un encuentro transformador y sus vidas cobran significado. Es ahora cuando saben su propósito aquí en la tierra. Jesús les había prometido que estarían donde Él estuviera, lo escucharon en el libro de Juan, pero en este encuentro les promete que Él estará donde quiera que ellos estén. Es lo que dice el verso final, el verso 20. No es un cambio de planes del Señor Jesucristo, es más bien nueva información y nueva dirección, mientras que llega el tiempo en donde ellos se van a encontrar, van a estar donde Jesús está. Pero es necesario que esto suceda primero. Mi pregunta para usted antes de moverme al siguiente punto: ¿ha tenido usted un encuentro con el Señor Jesucristo? Quiero usar una ilustración que escuché a Paul Washer hace muchos años, se me pegó cuando la oí, de este hombre que va a una conferencia, llega bien tarde y le dicen, ¿qué te pasó? Dice, es que me atropelló un camión en el camino. Y lo miran, está bien peinado, está bien vestido. No. Si a un hombre lo atropella un camión y sobrevive, va a estar quebrado, ensangrentado, sucio. No se va a ver, no se va a reconocer a esa persona, es más. Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, créame, esa persona no se ve igual, no es la misma persona. No es la misma. Es una persona nueva, es una persona transformada. Algo sucede en el pensamiento, en el corazón, una transformación total. Hay una vida, hay un deseo, un entendimiento completamente diferente. Mi pregunta para usted, ¿ha tenido usted un encuentro transformador con el Señor Jesucristo? ¿Ha sido usted transformado por Él al punto que las personas que lo conocen dicen, este hombre, esta mujer es diferente, no es la misma persona? No es la misma persona. ¿Ha sucedido eso en su vida? Los discípulos fueron transformados. Y cada persona que el Señor viene a cambiar su vida, la transforma completamente. Ellos no se transformaron a sí mismos. Ellos no fueron a una religión donde llenaron algún requisito y entonces fueron mejores y fueron transformados. No, no sucedió así. Tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Si usted no lo ha tenido, clame a Él, pídale a Él, crea en el Señor Jesucristo. Él se levantó de los muertos. Él venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, venció a todos sus enemigos sin pelearse con ellos, sino siendo obediente al Padre, para que usted tenga lugar de ser transformado por el poder perdonador, transformador que el Señor Jesucristo le ofrece cuando Él muere en la cruz de Calvario. Cuando Él se levanta de entre los muertos, ahí está la garantía. Usted puede creer en Él, puede confiar en Él. Estos hombres, 500 personas creyeron en Él y fueron transformados. Usted tiene la capacidad de tomar una decisión. Yo le invito a que usted tome esa decisión, que no espere más. El Cristo que estoy predicando aquí está aquí en este momento con nosotros. Usted puede venir a Él, pero usted tiene que creer. Venga a los pies de Cristo. Y si usted lleva años en la iglesia y usted no ve el poder transformador del Señor en su vida, dude entonces. No se amarre, no se aferre a algo que no le garantiza nada. Aférrese al Señor Jesucristo. Venga a Él. Confiese sus pecados. Confiéselo a Él como Señor y como Salvador de su vida. Responda al llamado que Dios le hace a usted. No se resista, no tiene sentido. Los discípulos, no fue fácil para ellos, pero llegaron allí, el Señor les ayudó, el Señor le puede ayudar a usted. Ahora regresando al texto, todas estas personas a este punto están listos. Estaban postrados a los pies del Señor Jesucristo. Lo adoran como Dios el Hijo. Están listos para recibir las órdenes del Señor. Y ahí nos movemos al segundo punto, una autoridad suprema. Verso 18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estas son más que palabras, esa es una declaración que los discípulos necesitan escuchar. Jesucristo no necesita demostrarle nada a ellos, ellos necesitan escuchar esas palabras del Señor. Y en todo el libro de Mateo, como dije al principio, ese es el enfoque, demostrar que Jesucristo es rey. Y Él ya demostró en todo sentido que Él es rey. Y Él mismo proclama su autoridad ahora con sus discípulos. Solo uno que es rey puede proclamar autoridad. Y solo hay uno que puede tener autoridad total. Y solamente puede ser Dios, porque no hay otro. Entonces Jesucristo está hablando, refiriéndose a su divinidad en su humanidad, porque cuando resucita, resucita en el cuerpo, con el mismo cuerpo con que vivió, con el mismo cuerpo con que fue crucificado, pero no dejó de ser Dios en ningún instante. Entonces estaba afirmando la naturaleza de su autoridad, toda autoridad. Solo Dios puede hablar así, no tiene límites, es igual a decir que es todopoderoso, ha vencido la muerte. Es más, si usted busca esa palabra, autoridad, en griego, en los diccionarios, va a encontrar que está pegada con poder. Autoridad y poder. Una persona que tiene autoridad pero no tiene poder, no tiene autoridad. Es como un padre que le diga a su hijo, te voy a pegar, y nunca le pega. No tiene autoridad, es un mentiroso. Y le está enseñando a su hijo a mentir. Es todo lo que está haciendo. Jesucristo habla y es. Jesucristo dice y es hecho. Jesucristo dice, voy a morir y muere. Me voy a levantar de los muertos y se levanta de los muertos. Voy a volver con ustedes y vuelve con ellos. Él tiene autoridad, Él cumple su palabra, Él es fiel, Él es todopoderoso para hacer lo que Él dice que va a hacer. Toda autoridad quiere decir que no tiene límites. Y Él da el lugar de su autoridad, dice, en el cielo y en la tierra. No hay lugar donde el Señor no tenga autoridad. Solo el Creador del universo puede tener tal autoridad sobre la creación. Solamente el que la hizo puede tener esa autoridad. Nadie más. Nadie más. Mire Colosenses 1, 16 al 19. Yo sé que lo que quiero predicar es la gran comisión, pero la gran comisión no tiene sentido si nosotros no entendemos quién es el que dio la gran comisión y por qué habló como Él habló. ¿Y qué es lo que demanda eso de nosotros? Entonces necesitamos ver quién es Él. Colosenses 1, 16 al 19. Estamos buscando este texto en referencia a la autoridad del Señor Jesucristo sobre toda la creación, sobre los cielos y la tierra. Dice el apóstol Pablo en verso 16, porque en Él, está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Una pausa. En Él fueron creadas todas las cosas. Si una persona hace algo, decimos, es el creador de un teléfono, es el creador de un carro, se usa esos términos ahora. Esa persona tiene que tomar material que ya fue creado, material que está en algún lugar, pasarlo por medio de un proceso, hacer una transformación, hacer unos ajustes, hacer un ensamblaje y entonces lo presenta. Pero lo que está allí es una expresión de la creatividad de esa persona, pero no esa persona. Pablo está diciendo en este texto, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él quiere decir que Jesucristo es Dios y que Dios no tiene límite en ningún sentido y que de Él, cuando Él habla, es que la creación viene a ser, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No está diciendo simplemente que eres el creador, sino que la creación depende absolutamente de Él. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces la creación es hecha en Él, por medio de Él y para Él. Es absoluto en todo sentido que lo miramos. Pablo lo presenta así, verso 17. Y Él es. Ese es. Es muy especial en esta frase. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces la creación es hecha en Él. La creación se sostiene en Él. Verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los, entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y empieza a mostrar la relación entre el Hijo y el Padre, hablando de la Trinidad aquí. Este es el que le está diciendo a ellos, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No es como una persona que está en gobierno y dice, tengo autoridad y me delegaron autoridad y voy a dirigir este proyecto y este proyecto y este proyecto. Pero cuando se trata de los niños jugando en el parque, no tiene ninguna autoridad, no tiene nada que ver. Solo la tiene limitada en un lugar. Jesucristo dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Daniel 7:14, vamos allí, miremos un poquito más acerca de quién o por qué Jesucristo dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Daniel es uno de los libros que vamos a estudiar en el Instituto Bíblico unas semanas más adelante. Fascinante, fascinante. Uno de los libros más atacados en toda la Biblia es Daniel, por la precisión con que el Señor le muestra a él el futuro. Daniel 7:14 dice el texto así: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Está hablando de reinado. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Esta es una repetición de lo anterior. Y su reino uno que no será destruido. Y está hablando en un tiempo donde hay una secuencia de reinos en la tierra. Está el reino de los asirios, es derrocado por el reino de los babilonios, que es derrocado por el reino de los persas, que es derrocado por el reino de los griegos, que es derrocado por el reino de los romanos, que se empieza a deshacer, después se va a levantar en los últimos tiempos el reino de los romanos, pero viene el Rey Jesucristo en otra parte donde Daniel está profetizando, dice que como una piedra lo va a romper a todos. Se va a formar una montaña y ese es el reino eterno, el reino que permanece. Está refiriéndose al Señor Jesucristo, el que le dice a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el reino de los cielos. Es el que tiene dominio, gloria y reino. Es el que es digno de que todos le sirvan. Y está mandando a sus siervos, sus discípulos, para que lleven un mensaje a todas estas naciones, porque todas estas naciones no le están sirviendo a Él, y es necesario que sepan del Rey para que vengan y le sirvan al Rey, para que adoren al Rey. Su autoridad es ilimitada, su autoridad es eterna. Y siendo así como Él habla, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, la creación misma depende completamente del Señor Jesucristo. Jesucristo tiene una autoridad que no depende de nadie. Él tiene la autoridad. Él es autoritativo. Él es todopoderoso. Mire Hebreos 1, versos 2 al 3, para que miremos cuando Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, la relación que esto tiene con el poder del Señor cuando Él habla así. Hebreos 1, versos 2 y 3, dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Igual como en Colosenses, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, hablando de Dios el Padre, y sostiene, ¿quién? Jesucristo, todas las cosas por la palabra de su poder. Vamos a dejar hasta allí. Jesucristo está sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Si Jesucristo para de desear que algo sea, se va a desaparecer instantáneamente. Instantáneamente. Y vemos su poder como creador cuando levanta a Lázaro de entre los muertos, le da huesos restaurados, músculos funcionales, nervios, circulación de la sangre, las células, los nervios en el cerebro, sus ojos, todo es restaurado cuando Él dice: sal fuera. Cuando Jesucristo dice: sal fuera, esa es la autoridad que no tiene límite, porque un muerto no tiene manera de salir de allí. Lázaro sale con vida. Y lo demuestra con Él mismo cuando Él se levanta de entre los muertos. Lo demuestra cuando reprende a la tormenta, a las olas, y se calma, y una bonanza cuando está con los discípulos. Jesucristo tiene esa autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Son términos absolutos. Cada texto que hemos leído son términos absolutos. Todo, todo en Él, por Él, para Él, todas las naciones. Solamente se pueden usar con referencia a Dios, solamente. Jesucristo es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo. Y con esa autoridad está hablando. Pero ¿por qué? Sale una pregunta aquí. ¿Por qué? Si Él tiene toda esa autoridad, dice que esta autoridad se le ha sido dada a Él. ¿Acaso no lo hace esto inferior en algún sentido? Cuando Él tuvo que recibir esa autoridad, ¿por qué habla así? La razón es porque Él se está refiriendo a su relación de sumisión con el Padre. Él es el Hijo. Esto no indica en ningún sentido inferioridad. Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. El Padre es Dios en todo el sentido de la palabra. El Espíritu Santo es Dios en todo el sentido de la palabra. Un solo Dios en tres personas, un solo Dios en esencia, tres en persona. Entonces, ¿por qué Jesús dice toda autoridad me ha sido dada? Porque está hablando de su función como hijo diferente a la del Padre y a la del Espíritu Santo. El que murió en la cruz fue el Hijo, no el Padre. El que murió en la cruz fue el Hijo, no el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo, al tomar humanidad, en su humanidad se somete completamente a la voluntad del Padre, se limita en el uso de sus atributos, vive haciendo y diciendo como el Padre le dice que haga, como le muestre que haga. En su humanidad Jesucristo está ganando ese lugar en su humanidad, porque Él ha vivido eternamente o ha sido eternamente en su deidad, pero no en su humanidad. En su humanidad eso comienza cuando nace de María, y no es un ser creado, no es un ser creado, es un misterio, la encarnación del Señor Jesucristo. Pero Él vivió como un hombre y en su humanidad está haciendo esto. Y cuando le habla a los discípulos, Él está hablando como hombre y como Dios, y dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él le dice al Padre: glorifícame con la gloria que tenía cuando estaba contigo. Porque en su humanidad hubo un despojamiento de Él, un despojamiento voluntario para vivir como un hombre. Entonces Jesucristo, al hablar así, toda autoridad me ha sido dada, está hablando de la diferencia en la relación entre las personas de la Trinidad. Es una diferencia que hay entre ellos. No podemos separar uno del otro, Dios es uno solo. El Padre envía al Hijo a morir como hombre para redimir a la humanidad, a los elegidos. El Hijo viene y ejecuta el plan de Dios muriendo en la cruz. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para llevar a cabo la obra de regeneración, salvación y santificación en los redimidos, para que el Hijo y el Padre sean honradas. Esa era la relación resumida, pequeña, de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que actúa completamente conforme a su voluntad, que está sujeta a la voluntad del Padre en perfección, y en base a esta autoridad le da la orden a los discípulos para que ellos, en base a esa autoridad, están siendo autorizados por el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está indicando aquí. Está autorizándolos para que cumplan una misión. ¿Entiende usted la autoridad que gobierna su vida? ¿Ha sido usted transformado por el Señor al punto que usted se postra a sus pies? ¿Usted lo adora a Él? ¿Usted anhela servirle a Él? ¿Usted brinca si Él le pide que haga algo en la palabra? Si usted entiende algo, se esfuerza, lucha, procura, porque está ante la autoridad suprema de todo el universo. No hay nadie como el Señor. Toda autoridad. Él tiene toda autoridad. Y eso indica una relación establecida entre Él y sus discípulos. Tercero, una misión insuperable. Versos 19 al 20. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Otra vez usa el Señor términos absolutos aquí. Jesús había dedicado los tres últimos años de su ministerio aquí en la tierra, 3 años y medio, para formar discípulos. Los principales fueron 12, de los cuales uno lo traicionó, pero había más, muchos más, como lo vimos en 1 Corintios 15, más de 500 hombres y mujeres cuando Él resucita. El discipulado del Señor se ha estado multiplicando en muchas otras personas que lo siguen, que creen en Él. Este momento en su encuentro con ellos es decisivo. La misión que les encarga lo hace con autoridad absoluta, absoluta, con poder infinito, como dueño y Señor del universo. Ahora son ellos los que están recibiendo la batuta del Señor Jesucristo. Ya Él no va a estar aquí haciendo discípulos. Ahora ellos van a ser los discípulos. Él les está entregando la batuta, le está delegando esa autoridad y le está dando dirección de cómo van a vivir el resto de sus vidas mientras estén en la tierra. Aquí es donde hay una parte bien clave para la persona que dice: yo soy un creyente, yo creo en Cristo. El que define su vida no es usted. El que define su vida es Jesucristo. Usted puede pensar: pero bueno, yo soy plomero. Usted es un discipulador. Pero bueno, yo soy ama de casa. Usted es una discipuladora. Pero bueno, yo soy trabajo en una librería. Usted es un discipulador. Yo trabajo en la construcción. Usted es un discipulador. Su identidad no es lo que usted está haciendo para sostener, para el sustento diario. Su identidad es lo que Cristo dice que usted es. Vayan y hagan discípulos. Usted es un discipulador porque esa es la autoridad suprema, insuperable, que le está diciendo lo que usted es. Y cuando usted hace su trabajo, cuando usted hace lo que usted hace, cuidar a sus hijos, a su esposa, a su familia, eso lo hace en relación a la orden que Dios le dio. En lugar de hacer todo lo que usted hace, y pues yo he escuchado que por allá dicen que hacer discípulos. Yo hacer discípulos, estoy muy ocupado, no me queda tiempo. Yo hacer discípulos, ¿se imaginan? Tristemente muchos, eso es lo que en su corazón están diciendo hoy en día, en muchas iglesias. ¿Yo hacer discípulos? Para eso le pagan al pastor, el que lo haga. ¿Yo hacer discípulos? Eso es el evangelista, el que tiene pasión por las almas. ¿Yo hacer discípulos? Jesucristo no le preguntó a ninguno de las 500 personas que están allí: ¡hey! ¿Te parece si vas y haces algunos discípulos? Yo te ayudo, yo te puedo mandar un ángel que te dé un empujoncito y te proteja para que lo hagas. ¡Hey! ¿Por qué no se preocupan para que estén edificando sus casas bien bonitas, para que estén acumulando lo que a ustedes les gusta acumular? Y ahí, si les queda algo de tiempo, pues consideren, ¿no? De pronto a lo mejor evangelizar a alguien, hablar de Cristo. Jesucristo les dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. No obedecer esa autoridad es un pecado supremo, infinitamente grande, contra el Rey eterno, infinitamente poderoso. La medida de no hacer lo que Jesucristo dice indica un corazón rebelde, endurecido, que ha resistido a la voz del Señor Jesucristo cuando Él ha hablado con toda autoridad. Usted está pecando si usted no le está obedeciendo al Señor. ¿Y sabe qué? Como es algo que sí se puede ver, usted no puede decir: no, yo sí estoy creciendo espiritualmente. Muéstramelo. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Cuáles son las personas que ha llevado las aguas del bautismo? Ahí vamos a llegar en un segundo. ¿Cuáles son las personas que le está enseñando a orar? ¿A quién le está enseñando a leer la Biblia? ¿Con quién está sufriendo a su lado, llorando con esa persona para ayudarle a crecer? ¿Con quién está mostrando paciencia cuando es un cabeza dura que se resiste, pero tú sabes que es un discípulo? Allí estás con él. Lo demanda la orden, la autoridad que Jesucristo está dando, con que está hablando aquí. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con su vida? Haga discípulos. Usted ha recibido un llamado del Señor. Usted fue llamado primero a venir a la salvación. Usted no buscó a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie. Cero. No existe esa persona. Él lo llama para que usted venga. Lo despierta para que busque de las cosas del Señor. Usted escucha el llamado del Señor. Usted escucha la voz del Señor en su palabra, diciéndole: arrepiéntete. Abandona tus pecados. Voltea tu vida. Mira a Cristo. Cree en Él. Pon tu confianza en Él. Confiesa tus pecados, confiésalo a Él como Señor y Salvador. Ven a Cristo. Y Dios hace toda esa obra en su corazón, transformándole. Y hay otro llamado que está aquí, específico, claro. Hay gente que dice: ah, es que la voluntad de Dios se me hace que es difícil de entender. ¿Cómo voy a entender cuál es la voluntad de Dios? Pues yo creo que un niño de primaria puede entender este texto. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones. No requiere un PhD para entender qué está diciendo el Señor aquí. Ninguno de ellos lo tenía. Se requiere un corazón humillado a los pies de Cristo. Eso es todo lo que se requiere, un corazón dispuesto. Tener fe en Él. El centro de este texto es hagan discípulos. Es el verbo imperativo, el único en toda esa frase. Pero los demás verbos son participios, es decir, son verbos que están como indicando, aquí está el verbo imperativo, los participios indican cómo se hace, cómo se lleva a cabo esta orden, cómo se va a hacer eso. Entonces, hacer discípulos es la fuerza, pero los demás participios están puestos de tal manera que llevan la fuerza casi de un imperativo. Y dice, yendo a todas las naciones. ¿Cómo es eso de hacer discípulos yendo a todas las naciones? Bueno, hacer discípulos es una persona que va a aprender de usted. Usted le va a enseñar a esa persona. Usted le va a enseñar con su ejemplo. Usted le va a enseñar con su oración, con su amor, con su bondad, con su paciencia, con su misericordia, con todas esas características de carácter de Cristo, valga la redundancia, que se manifiestan en usted cuando usted cuida a esa persona. Discipulado no es una clase. Discipulado no es una reunión, eso es una farsa que se ha metido en las iglesias y le roba a la iglesia el sentido de lo que es el discipulado. Eso no es discipulado. Se puede hablar de discipulado en una reunión, pero eso no es discipulado. Es el tiempo que se pasa con la persona. Hacer discípulos, Jesucristo lo demostró. Él vivió con estos discípulos, comía con estos discípulos, viajaba con estos discípulos. Discipulado es usted invirtiendo su vida en otras personas. Muchas personas no hacen discipulado porque llegan a su casa y tienen su control, donde tienen su televisor gigante, donde solamente quieren ver lo que quieren y se entretienen, y han construido su propio reino donde ellos son el rey. Jesucristo no es el rey de sus vidas. Y han pensado que lo que tienen que lograr es el sueño americano. Invierten y cuidan eso y no conocen a sus vecinos, no le hablan a sus vecinos del evangelio, no oran por sus vecinos, no toman un paso para cruzar la calle y tocar esa puerta y hacer algo por ese vecino. Jesucristo dijo, vayan, hagan discípulos. Yendo a todas las naciones. Miren, hermanos, estamos apoyando a Indonesia, Argentina, España y Colombia ahora. Yo creo que está bien si podemos ir. Pero déjeme decirle algo, usted vive en California. Usted y yo vivimos en California. Todo lo que usted tiene que hacer es cruzar la calle y hay una persona de otro país ahí. Ya las naciones llegaron aquí, ya están aquí. Están entrando millones de personas sin documento aquí a los Estados Unidos. Dios está trayendo a esas personas con un propósito. La iglesia del Señor tiene que responder a esas circunstancias de alguna manera. Esas personas necesitan atención, necesitan cuidado, necesitan dirección, muchos de ellos. Entonces, hagan discípulos yendo a las naciones, y el Señor las trae aquí. Pero usted tiene que ir y buscar quiénes son ellos. Él no dice, esperen a que les llegue un discípulo. Él dice, vayan, es una orden. No obedecer este mandamiento es rebelión. Es rebelión insuperable contra el Señor. Va en contra de la autoridad insuperable de Jesús. Miren lo práctico, cuando hacemos las comidas aquí, usted se sienta con el mismo grupo que siempre se sienta. Se está demostrando un corazón que no quiere salir de ese círculo. Te está demostrando un corazón que se resiste a hacer como el Señor le ordena que haga en las cosas pequeñas, cuando pudiera darse la oportunidad de conocer a alguien más. Si usted es tímido, aquí hay 500 personas, allí habían tímidos. Usted es extrovertido, aquí hay 500 personas, allí habían extrovertidos. Usted es pobre, hay 500 personas, habían pobres allí. Usted es rico, hay 500 personas, hay ricos ahí. José de Arimatea era un hombre rico. Él prestó la tumba que había acabado para él, para el Señor Jesucristo, lo puso en el jardín de su casa. No importa su condición, aquí no dice, dice, vayan, toda autoridad me es dada, ustedes vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. No hacerlo es ir en contra de la autoridad insuperable de Jesús. Es una tragedia. Vivir una vida como cristiano y no tener discípulos es una tragedia. Es algo horrible para una persona que conoce al que tiene la autoridad, que conoce el poder de él, que sabe que el Espíritu Santo está en su vida y vive sin hacer discípulos. Es una tragedia, es un desperdicio. Usted quiere un ministerio, ya lo tiene. Usted quiere un título para el ministerio que usted hace, usted es un discipulador. Usted es una discipuladora. Ya ha sido enviado por el Señor. Usted no está siendo enviado. No, usted ya fue enviado. Cuando el Señor le salvó, esto se hizo una realidad para usted. Lo que estamos haciendo es recordando lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y usted dice, bueno, yo no lo sabía. Bueno, ya lo sabe. De hoy en adelante usted es un discipulador. Cada día que pase, usted tiene una responsabilidad delante del Señor. Debe obedecerlo a Él. Si Él le salvó, Él es su Señor. Y a Él lo sigue. Y a Él le obedece. Vaya, haga discípulos. La salvación demanda un señorío. Porque sin señorío no hay salvación, hay otra cosa. Hay gente que piensa que, oh, yo levanté la mano, yo repetí una oración, yo estoy en Cristo porque yo hice eso, y viven como el diablo. No están en Cristo, no están en Cristo. Hay personas que pasan años y años y no les importa, no les importa que no están haciendo discípulos. Es más, ni siquiera piensan en eso. Tiene que despertar, tiene que salir de allí, no puede quedarse allí. Si Él le salvó, Él es su Señor. Sígalo, obedézcalo. No soy yo el que le estoy diciendo que vaya a ser discípulos. Yo le estoy comunicando lo que el Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? Usted no lo está exponiendo, pero tiene que tener un récord en su vida. ¿Cuál es el récord de su vida? ¿Cuántos discípulos ha hecho? ¿Cuánto tiempo lleva usted caminando con el Señor? ¿Cuántos son esos discípulos? ¿Dónde están? Ve, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Empiezan a actuar como discípulos. Una persona que dice que cree y no se bautiza está negando la obra del Señor Jesucristo en su vida, a menos que no haya tenido todavía esa oportunidad. Aquí dice que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, algo que indica el Señor los salva, ellos responden en obediencia al Señor y se unen a un grupo. Esto es bien importante. Esto es bien importante en el llamado al discipulado, porque Jesucristo no le dice a una persona: ve y haz discípulos. Jesucristo le dice a un grupo. Jesucristo le está hablando a los que forman la iglesia primitiva. Los que empiezan la iglesia son estas 500 personas. Y aquí se ve el fruto en el capítulo 2 con la predicación del apóstol Pedro, y 3,000 almas se añaden. Hechos 9:18 dice: al instante cayeron sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Quién? Pablo, el que perseguía a la iglesia, un hombre violento. Dice que estaba airado contra la iglesia del Señor cuando el Señor lo llama, lo salva. ¿Y qué hace Pablo? Se levantó y fue bautizado. Estas son las acciones de un discípulo. Y usted lee el texto, no voy a ir a Hechos 9, pero si usted lee la historia en Hechos 9, dice que Pablo comenzó a predicar y lo querían matar. Inmediatamente usted encuentra esta frase: y sus discípulos le ayudaron a huir para que no lo mataran. Dice: ¿sus discípulos? ¿Que no lo acaba de salvar el Señor? ¿Que no está en el mismo capítulo 9? Cuando Dios salva a una persona, la salva no para que no tenga problemas, no para que no se vaya a enfermar. Si le dio dolor de cabeza, oren por mí, me duele la cabeza. La salva para que haga discípulos. Para eso la salva. Bueno, si le duele la cabeza, pide oración, hágalo. Perdón que use sarcasmo, está bien. Pero acuérdese, es hacer discípulos. Es esa la oración que debe consumir su ser. Esa es la oración que debe consumir sus pensamientos. ¿Cómo puede ser posible? Piensen esto. ¿Cómo puede ser posible que un creyente no haga discípulos? Es una contradicción a las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si eso no sucede, déjeme le digo qué es lo que está pasando. Usted tiene otra autoridad sobre su vida y no se llama Jesucristo. Es algo más. Es alguien más. Pero no puede ser Él. Porque cuando Jesucristo está diciendo esto, Él no le está poniendo una carga a sus discípulos, donde dice, pues vayan y ahí cómo se las arreglan, yo nomás les hablo con la autoridad que tengo y ahí nos vemos después. No es así. No es así. Él ve que ellos hagan eso, y si eso no sucede, no es Jesucristo el que está fallando, o es que no está Jesucristo. Allí es algo más. Y mucha gente al final, cuando se encuentren con el Señor Jesucristo, aquí hubo un encuentro transformador, pero hay personas que se van a encontrar con el Señor Jesucristo y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Fíjese que en la declaración de esas personas, ahí Mateo 7, no aparece: en tu nombre hicimos discípulos. Interesantemente, no aparece. Y la respuesta del Señor Jesucristo es: apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Prácticamente los está maldiciendo, le está diciendo: ustedes son malditos, ustedes piensan que están siguiendo a Jesucristo, pero no lo están siguiendo, están equivocados. Tiene que haber evidencia, créame, tiene que haber evidencia. No para que usted sea salvo, no se confunda con eso. Tiene que haber evidencia, porque eso es lo que Jesucristo hace con aquel que Él salva. Y el que nunca puede llegar allí, no puede ser que entonces Jesucristo no tiene toda esa autoridad que Él dice que tiene en el cielo y en la tierra. No puede ser. Algo está mal aquí. Y no es Él. Clame al Señor. El Señor es misericordioso. Él es misericordioso, es bondadoso. Dios es compasivo. Dios extiende su gracia. No quiere que usted se quede sin dar fruto en su vida, porque eso indica que usted no es salvo. Simplemente eso es lo que indica. 1 Corintios 12, de 4 al 6, para mostrar cómo el creyente no está solo en esta tarea del discipulado. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas estas cosas, todas las cosas en todos, perdón, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es el Señor obrando en la vida del creyente, el Señor presente en la vida del creyente. Pablo usa allí el Espíritu, el Señor y el mismo Dios, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La presencia total de Dios operando a favor del creyente para que haga lo que el Señor le ha ordenado que haga. Y dice: vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. Por eso quería usar ese texto. Fíjense que el Señor no dice en los nombres, Él dice en el nombre singular. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios es un solo Dios, no son tres, es uno solo. Decir en los tres nombres es una herejía y niega quién es Él. Es un solo Dios en esencia, tres en persona, Dios es uno. Jesucristo no le está pidiendo a ellos que hagan algo que va en contra de su naturaleza como el Hijo de Dios. Va en línea con su naturaleza como el Hijo de Dios. Y le dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizándolos quiere decir sumergirse en agua completamente, como un símbolo que representa la obra del Señor, la obra redentora, es decir, muerto al pecado. Cuando entra al agua, es una sepultura y sale vivo para Dios, una persona nueva. Eso es lo que simboliza. ¿Cómo se hace eso? ¿En público? ¿Con quién? ¿Con la iglesia? ¿Se hace en privado? No. Entonces, para que se haga el bautismo, ¿qué se necesita? Relación. Ese discípulo tiene que ser traído a la relación con la iglesia. Entonces se hace el bautismo, es una representación de estar en Cristo, y lo hace delante de la iglesia. Es una proclamación pública. Entonces esta persona no se avergüenza del Señor, al contrario, lo representa públicamente. Así quiere vivir y llevar a otros más adelante a las aguas del bautismo. De nuevo, el contexto de comunión está allí, el contexto de iglesia sigue estando allí. Entonces, hay que hacer discípulos, ¿cómo? Yendo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Aquí es la parte de enseñar. Enseñar que, dice, pero es que yo no he ido a la escuela. Pero todo lo que tienen que enseñar es la palabra de Dios. ¿Qué sabe de la Biblia? Enseñe la Biblia. Es que el Señor me salvó apenas ayer. Pues dé su testimonio. Empiece por allí. Empiece a orar. Ya tiene el Espíritu de Dios. Ya está vivo. Puede clamar. Puede rogar. Ore por esa persona y le enseña a esa persona a qué. A obedecer qué. Todo lo que Él, lo que les he enseñado. ¿Dónde está eso? Para nosotros en las Escrituras, en la Biblia. En ese tiempo, lo que ellos aprendieron del Señor Jesús va a ser el Antiguo Testamento. En nuestro tiempo, el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesucristo dice, lo que todas las Escrituras dicen, hasta el libro de Apocalipsis, sin excepción. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, usted tiene la palabra poderosa de Dios, que es como una espada de dos filos, que puede transformar la vida de cualquier persona. Entonces, usted es el discípulo que le enseña. Le enseña a ir a la palabra. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, yo iba con el pastor de jóvenes. Le decía, Rubén, tengo ese problema. Y me decía, vente, vamos a buscar. Y se ponía a buscar y me decía, mira, aquí dice, Dios dice que tienes que hacer así, tienes que hacer así, tienes que hacer así. Y después volvía y me decía, le decía, Rubén, tengo ese problema, tengo esta dificultad en el trabajo. ¿Qué? Vamos a mirar aquí. Mira, en Efesios habla de cómo se relaciona un trabajador con el dueño del trabajo, cuál es el testimonio que da. Y me decía, ten, vamos a sacar una tarjeta 4x6, vamos a escribir este texto. Ten, memorízatelo, la semana entrante vienes y me lo dices. Eso es discipulado. Me decía, vamos a orar, nos fuimos a la montaña a orar. Pero íbamos a un lugar donde no hay comida, nomás hay agua, no hay comida. Y nos quedábamos días allí, orando, leyendo la Escritura, alabando al Señor, meditando en su palabra. Antes de casarme, yo me acuerdo que ese discipulado tuvo tanto peso en mi corazón. Yo dije, no me puedo casar sin haber terminado de leer la Biblia. Yo no tenía mucho tiempo de convertido. Me fui a ese lugar, 3 días, con mi Biblia y un cuaderno. A solas con el Señor, botellas de agua. A orar, a estudiar, a meditar, a leer, a clamar al Señor, a adorarlo. Señor, yo quiero conocer tu palabra, quiero saber qué dices tú. Tú tienes esa autoridad, ¿cómo no voy a querer conocer lo que tú dices? Cuando terminé de leerla toda, dije, ya estoy listo, ya me puedo casar. ¿Quién sabe lo que me espera? Así que mejor. Ese discipulado me ayudó a estar más preparado. Entonces, discipular es enseñarle a otra persona cómo caminar con el Señor, y usted lo que le enseña es a obedecer la palabra del Señor. Ahora, si usted le quiere enseñar, tiene que estar aprendiendo. ¿Cómo va a crecer usted espiritualmente? ¿Sabe cómo crece un cristiano? Cuando un cristiano se toma el tiempo de enseñarle a un nuevo convertido o de alcanzar a un inconverso y traerlo a los caminos del Señor. Porque eso le obliga a estar en la palabra, le obliga a orar, le obliga a someterse a la voluntad del Señor, a estar invirtiendo en otra persona, le saca de sus propios planes, le incomoda, le dificulta muchas áreas porque está tratando con una persona, no es fácil hacer un discípulo, y usted empieza a crecer. Crece en paciencia, crece en bondad, crece en misericordia, crece en perdón, crece en gracia, crece en todo sentido espiritualmente. Por eso es que si usted no ha crecido, por eso no está creciendo. Si usted está en el Señor. Yo sé que estoy hablando duro, sé que suena un poco demandante lo que digo, pero estoy refiriéndome a la autoridad, el que tiene autoridad, toda autoridad sobre el cielo y en el cielo y en la tierra. Tenemos que prestar oído a lo que Él dice y pensar, okay, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué no tengo discípulos? Mira, 200 sillas, nos faltan 50 más que hay que subir. ¿De dónde van a llegar esas personas? No sea, un pastor decía, no sea como el cristiano ventilador. Nomás está mirando a quién llegó y quién llegó y a quién he invitado. Traiga a alguien. Traiga, vaya por esa persona, le da un ride. Se interesa por esa persona, la escucha, empieza a amar a esa persona. Usted ha sido transformado por el encuentro que ha tenido con el Señor Jesucristo. ¿Ha escuchado la afirmación de autoridad del Señor Jesucristo? ¿Ha recibido la orden de llevar a cabo esa misión que es insuperable? Vaya y hágalo. Y mire lo que el Señor dice al final. Mire, mire el amor, la bondad, la gracia del Señor Jesucristo hablar con tanta autoridad y pensar lo que Él dice al final. El Señor es incomparable. Si Él le transformó, fue Él el que inició esa obra. Si usted ha conocido el amor de Dios, porque Él le amó a usted. Si usted fue alcanzado, porque Dios envió a uno de sus discípulos para que le predicara a usted. Esa persona le creyó al Señor, le habló a usted, tomó el tiempo para indicarle el camino. Y el Señor le ayudó a que usted llegara a sus brazos, a ser adoptado como su hijo, transformado completamente, con propósito en la vida, con identidad plena, completa, total, sin duda, con dirección, con una misión que cumplir. Mira lo que dice al final, un recordatorio indispensable, verso 20, la última parte dice: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo digo, wow, esto de ser discípulo no es fácil. Para algunos tiene riesgo de vida y están pagando con sus vidas. Los hermanos escucharon a un misionero en Pakistán contando lo que Dios está haciendo en Pakistán, un lugar que no es fácil. Pero lo que ellos pueden testificar es que el Señor ha estado con ellos. Usted puede testificar lo mismo. Dios está con usted. Pero piense en esto, piense en esto. Mire, considere las palabras del Señor con seriedad, con peso. ¿En qué sentido está diciendo Jesucristo, yo estoy con ustedes? En el sentido de que usted está haciendo discípulos. Pero si usted no está haciendo discípulos, ¿cómo sabe usted que Él está con usted? Hay un problema allí. No puede estar ese problema. No puede estar. Usted tiene que luchar para no quedarse sin obedecer al Señor. Él les recuerda, ustedes no están solos. Nunca están solos. Jesucristo es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, incomparable, inescrutable, soberano, perfecto. Cuando dice yo estoy con ustedes, esto responde a la pregunta, ¿cómo va a estar con ellos? El verbo griego que usa Mateo cuando dice yo estoy, es el mismo que usa Juan cuando dice yo soy en Juan 8:58. Y es el mismo significado cuando en hebreo, Moisés le pregunta a Dios en el libro de Éxodo, pero en el idioma hebreo, ¿cuál es tu nombre? Dios le responde, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. Es la misma palabra. Si usted hace un estudio de esa palabra, se encuentra que es la misma palabra. Cuando dice, yo estoy con ustedes, está diciendo, yo soy, I am who I am, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Dios es, así de sencillo, mire, Dios es. Todo lo demás existe. Dios es. Todo lo demás existe. Y Él dice, yo estoy con ustedes. Yo soy con ustedes. Eso es lo que Él está diciendo allí. Wow. Les habla con toda esa autoridad. Les da esa dirección tan clara. La misión de que ese grupito tenían que transformar toda la tierra, todas las naciones de la tierra, para que todas las naciones de la tierra vengan a adorar al Señor Jesucristo, para que sean llamados, para que salgan de su pecado, de su rebelión contra Dios. Todo el que no obedece a Dios es un rebelde. Son llamados por la gracia de Dios para que vengan y lo adoren a Él. Ese es el evangelio que predicamos. No es, mira, ven a Cristo y se te acaban los problemas. Ven a Cristo y Él te va a sanar. Ven a Cristo y vas a conseguir novia. Hace años una señora venía aquí, salimos a evangelizar y le decía a los muchachos, vente, hay muchachas en la iglesia. Dios te va a dar una novia. Yo decía, ¿qué está haciendo? Ese no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es la persona de Cristo. Es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque los perdidos no están haciendo ¿qué? Adorando a Dios. Esa es la razón del evangelio, esa es la razón de las misiones, esa es la razón del discipulado, esa es la razón de la iglesia del Señor. Para que Dios sea adorado. Y Él le dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy, es una acción presente, ejecutada por Él mismo. Es una acción continua, como está puesto el verbo, sin final, no se termina. Esa es la realidad del creyente. ¿Cuánto tiempo va a estar con ellos? Todos los días. ¿Hasta cuándo va a estar con ellos? Hasta el fin del mundo. Así que, si usted le sirve al Señor, Él es su autoridad, ¿por qué se preocuparía en esta vida usted? ¿Porque no está haciendo lo que Él le dice? ¿Porque se ocupa en sus propios negocios, sus propios deseos, sus propios pensamientos, su propia ruta? Y esa ruta usted nunca la va a poder sostener, porque el Señor jamás dijo que iba a estar con usted allí. Entonces viene la preocupación, viene la depresión, viene la dependencia en drogas, en tratamientos. Es un desvío completo, es un desastre. No hacer discípulos es un desastre. Y el mundo está lleno de gente en caos, en un desastre. Sus vidas son un desastre. Pero no el creyente, no el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios tenemos dirección, tenemos autoridad sobre nosotros. Y Él les da este recordatorio indispensable, porque viene tiempo en que se van a sentir solos. Puede venir tiempo en que experimente desánimo, es natural, en que tenga tristeza. Hay un canto antiguo que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y yo lo canto: sí puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Puede estar sintiéndose hasta la muerte. Es mentira decir que un creyente no pueda estar triste. Puede estar triste, puede estar desanimado, puede estar sufriendo, puede estar teniendo pérdidas a su alrededor. Y el Señor les dice: acuérdense, recuerden. Ese es el mandamiento, aquí está la orden. Recuerden, yo estoy con ustedes, porque se les va a olvidar. Hay tiempos en que se les va a olvidar, porque la vida es dura, es difícil. El mensaje del Evangelio no es bienvenido por el mundo, es resistido por el mundo. Pero por encima de todo eso, el creyente puede experimentar el gozo de la realidad de que Jesucristo está con él, porque está haciendo la voluntad del Señor, porque tiene esa certeza, está haciendo la voluntad del Señor. Y con los que está es con los que son suyos, los que lo reconocen a Él en su autoridad, así le sirven, lo adoran y le obedecen y hacen discípulos. Si usted es un hijo de Dios, recuerde, Jesús está con usted. Un impedimento grande para no hacer discípulos, para muchos que no lo hacen, es la falta de fe, de no creer que Jesucristo realmente tiene toda esa autoridad. Falta de fe. Y pensar que Él no va a estar con ellos. Él es Señor, Él es Salvador, Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, sabe todo. Él, en este instante, sea que usted crea o no crea en Él, Él le está sosteniendo a usted. El próximo respiro que va a dar en medio segundo es porque Él le está permitiendo a usted tener ese respiro. El próximo pensamiento que usted va a tener, lo puede tener en su mente, lo cual es bien difícil de explicar, porque Dios le da esa capacidad. Es Él el que le está sosteniendo a usted. Ahora, la diferencia entre los que no creen y los que sí creen es que los que creen tienen esa presencia del Señor en una relación de amor, de cuidado, como su pastor, como el que ve por su alma, como el que provee sus necesidades y le ayuda para que usted triunfe en esa misión que tiene aquí en la tierra. Para el que no conoce al Señor, esa presencia, dice el Salmo 7, que Dios está airado con usted todos los días. Él no está con usted, Él está presente, pero está airado contra usted. Tiene sus almas preparadas, dice que va a mojar su espada y la puede dejar ir en cualquier segundo y quitarle la vida. Él no tiene la obligación de sostenerle a usted con vida. Venga a Cristo, no se quede allí, pero si usted está en Cristo, sepa que Él está con usted todos los días, hasta el fin del mundo. No hay autoridad que pueda superar la gran comisión. No hay situación que pueda superar la gran comisión. No hay dificultad que pueda superar la gran comisión. No hay nada que pueda ponerse en el camino para decir: no puedo hacer la gran comisión. No hay. Porque sería inmediatamente negar la autoridad de Cristo, sería inmediatamente negar la soberanía de Cristo, y sería inmediatamente negar que Jesucristo es Dios. Demanda demasiado demasiado lío no hacer discípulos. Demasiado. Mejor hacer discípulos. Que no es fácil, pero es la tarea que el Señor nos encomendó. Por eso estamos aquí. Por eso no hemos muerto todavía. Ella le reveló su voluntad. Usted ya sabe para qué está aquí. Ya sabe cuál es su ministerio. Y ya sabe cómo llevarlo a cabo. Vaya a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la relación de la iglesia y enseñándoles a que obedezcan al Señor en todos. La pregunta inicial cuando comenzamos este mensaje fue: ¿yo? ¿Hacer discípulos? La respuesta ya la sabe. Vaya, haga discípulos. No vuelva con las manos vacías delante del Señor. Iglesia, tenemos un mandamiento específico que cumplir. Todos. Así que usted ore. Y después de orar, ore otra vez. Y después de orar, siga orando. Siga orando. Clame al Señor. Haga una lista. Haga una lista. Escriba los nombres de esas personas que usted puede ir y hablar con ellos. Escriba esos nombres. Empieza a hacer un diario donde usted escribe su oración por ellos. Usted empieza a clamar por ellos. No está pidiendo por usted. No está pidiendo por su bienestar. Está pidiendo por alguien que necesita conocer al Señor Jesucristo. Todos los días escriba, escriba, escriba. Revise su diario, siga escribiendo, siga orando, siga orando, siga orando. Se le pasa un día, regrese otra vez, siga escribiendo, siga orando. Sea proactivo, sea agresivo con esto. Jesucristo le ha hablado con toda autoridad que a Él se le dio en el cielo y en la tierra. Busque la manera de hacerlo. Usted tiene la capacidad. Usted en el medio donde está puede alcanzar personas que otras personas no van a poder alcanzar. Jesucristo le puso allí con un propósito. Clame a Él por esos discípulos. Clame a Él para que le ayude cuando viene la incredulidad. Clame a Él cuando usted se siente distraído y no está haciendo lo que Él le ordenó que hiciese. Confiese su pecado de rebelión. Es rebelión no haber hecho discípulos hasta ahora. Es rebelión contra el Señor. Confiéselo. Arrepiéntase, venga al Señor, pídale perdón. Póngase a cuentas con Él y empiece a caminar en obediencia, un paso a la vez, un discípulo a la vez. Unos van a ser uno o dos o tres, otros van a ser 20 o 100. Eso es del Señor. No se mide la efectividad por el número. Se mide es porque hayan discípulos. ¿Cuáles recursos necesita? Usted ya los tiene. Usted es el recurso principal. ¿Qué autoridad necesita para hacerlo? ¿Necesita un permiso? ¿Necesita llenar una forma? Ya tiene la autoridad. Toda autoridad. Con toda la autoridad de Jesucristo usted puede ir y hacer eso. ¿Dónde va a ir? ¿A dónde puedo ir? Ya tiene el alcance geográfico. ¿Dónde? Todas las naciones. Ya sabe también que los tiene que bautizar. Ya sabe cómo los tiene que bautizar. Y ya sabe también qué les tiene que enseñar. Vaya y hágalo. Recuerde, Él está con usted. Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Los discípulos fueron transformados por su encuentro con el Señor Jesucristo. Escucharon de la autoridad que Jesucristo afirmó, autoridad todo el cielo y toda la tierra. Recibieron la orden de llevar a cabo la misión, una misión que es insuperable. Quiere decir que nada cobra la importancia que esta misión tiene en su vida. Y por último, el Señor les recuerda de lo indispensable. Acuérdense, yo estoy con ustedes, mi presencia misma está con ustedes. Cada minuto, cada instante, cada segundo que estén aquí en la tierra llevando a cabo esa misión. Y ya que cumpla la misión, pues se muere y se va con el Señor. ¿Qué mejor que eso? Pero ahora hay que hacer esa misión. Hay que obedecer al Señor. Ánimo, hermanos. Pónganlo en práctica. Haga algo. En la relación entre nosotros, ¿cómo te va con tus discípulos? Y si le cuesta trabajo, sabes que tengo dificultad, la verdad no sé, me siento incapacitado. Usted le ayuda a esa persona y lo empieza a discipular en esa dirección. Es en un contexto de iglesia donde esto va a suceder. Usted no está solo. Usted tiene una familia. Y cuando el Señor Jesucristo dice: yo estoy con ustedes, Fíjese, Él no dice yo estoy con usted. Él dice yo estoy con ustedes. En contexto de iglesia. No es un contexto de yo y Dios. No está, no aparece eso aquí. Créale al Señor. No hay mayor gozo que cuando usted ve a una persona venir a los pies de Cristo. Hay fiesta en el cielo. Y no hay mayor gozo cuando usted ve a esa persona crecer, su vida siendo restaurada, y una persona que empieza a dar fruto al hablarle a otros del maravilloso Señor Jesucristo, y empiezan a adorarlo a Él. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie. Si está bien con usted, y cerramos con una oración. Señor, gracias por la claridad de tu voluntad reflejada en este texto, Señor. Gracias por el poder manifestado tuyo. Aquí lo vemos con nuestros ojos, Señor, al leer estas palabras. Has resucitado, hablas con ellos, los afirmas, son transformados, quitas sus dudas, declaras tu autoridad y les das con esa autoridad, los delegas para que vayan a cualquier lugar del mundo, y cualquiera de nosotros, si hoy decidiera irse al otro lado del mundo, tú vas a estar allí con esa persona, si es que te cree. Lo que cuesta es creer, Señor, ayúdanos a no ser incrédulos en cuanto a tu palabra, ayúdanos a no resistir a tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a no resistirnos a tu autoridad. ¿Cómo pudiéramos prevalecer? Ayúdanos, Señor, a no vivir en un caos, sino a vivir gozosos, llenos de alegría y de gozo, a llevar tu palabra, compartir el Evangelio, enseñar a otras personas a que te obedezcan, llevarlos a las aguas del bautismo, Señor. Y mientras, obviamente, tenemos que cuidar nuestras casas, nuestras vidas en un sentido, pero sujetadas a este punto autoritativo y máximo, que es llevar a cabo esta misión. Ayúdanos, Señor, a ser hallados fieles. Oro, Señor, por quienes están aquí o están escuchando este mensaje ahora. Usted no está en Cristo, usted sabe que no está en Cristo. Usted sabe que si muere hoy va al infierno. Tiene la condenación eterna, pero el Señor le ofrece que venga a Él. Él murió en la cruz. Él venció allí el pecado. Se presentó santo, puro, sin mancha, el Cordero que quita el pecado del mundo. Murió pagando por sus pecados, fue sepultado y Él se levantó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Usted puede venir a Él. Si usted está entendiendo este llamado, obedezca, venga al Señor, ponga su vida en las manos de Él, confiéselo como Señor y Salvador de su vida. Padre, oramos que seamos conocidos por ser una iglesia que discipula, Señor, una iglesia que te obedece, que te exalta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.